para ti, siempre contigo.
Esposa e hijo de José Daniel Ferrer son multados por exigir información del líder de un Paco frente a prisión en Santiago de Cuba. Fallece el expreso político Pablo Moya de la A en precarias condiciones durante su hospitalización. La Sociedad Interamericana de Prensa busca acciones con organismos internacionales y entidades que defienden la libertad de expresión para buscar poner fin a la censura y la represión en Cuba. El MINSAB registra más de 7.000 nuevos contagios y 82 muertos por el COVID-19 en las últimas 24 horas. El huracán Aida, categoría 1, toca tierra en Cuba por Pinar del Río y se enrumba hacia Estados Unidos. Washington advierte de otro posible ataque terrorista en Afganistán antes del retiro de las tropas estadounidenses. A propósito, Estados Unidos lanza un ataque aéreo contra ISIS usando drones. El régimen de Nicaragua intensifica persecución contra la prensa independiente. Y Turquía estudia propuesta de los talibanes para encargarse del aeropuerto de Kabul.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión estelar de las 10 de la noche de Radio Martí. Gracias por acompañarnos desde el estudio al ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Héctor Carrillo. Voz informativa, Ricardo Espinosa. A las 10:02, los actualizamos con el huracán Aida, que ha tocado hoy tierra por segunda vez en Cuba, en la provincia de Pinar del Río. Tras hacerlo en horas de la tarde en la Isla de la Juventud, informó el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos hace algunos instantes. La institución con sede en Miami dijo que el sistema está dejando inundaciones y fuertes lluvias en Cuba a medida que avanza hacia el Golfo de México, donde se espera que se convierta en un peligroso huracán de categoría mayor. Aida se encuentra ubicado a unos 135 kilómetros al suroeste de La Habana y tiene viento máximo sostenido de 130 kilómetros por hora, ha dicho el Centro Nacional de Huracanes. Las autoridades cubanas reportan al menos 2.461 personas evacuadas y el corte del servicio de electricidad tras la entrada del huracán en el municipio especial Isla de la Juventud. El Centro Nacional de Huracanes ha emitido alertas de huracán para la costa estadounidense del Golfo de México, desde Luisiana hasta la frontera de Mississippi y de Alabama. En noticias de Cuba, esposa e hijo de José Daniel Ferrer, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, encarcelado desde el 11 de julio, se personaron este jueves de la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba, exigiendo una información cuanto antes sobre su familiar. Anabel Kiss Ferrer, hermana del opositor, dijo a Radio Martí que ambos fueron detenidos y multados, al igual que un activista que los acompañaba.
Y en Mar Verde los detuvieron, se lo llevaron para la unidad del Palacete, ahí en Santiago de Cuba, la que le llaman la segunda unidad policial, y allí los multaron a Daniel Ferrer Cantillo y Roilán Zárraga Ferrer. Le impusieron una injusta y arbitraria multa de 3.000 pesos moneda nacional, porque luego de la 1 de la tarde ningún ciudadano en Santiago de Cuba puede transitar. Entonces, si no los acusan por el inventado este ahora y arbitrario delito de propagación de epidemias. Entonces, allí los amenazaron. La multa que le impusieron a Nelva es de 2.000 pesos moneda nacional. Y a los tres les amenazaron que cuantas veces salieran y estuvieran fuera de sus hogares después de la 1 de la tarde iban a proceder de la misma manera. Ellos dicen que está ahí en la prisión de Mar Verde, pero ellos siempre mienten, ellos mienten todo el tiempo. Ellos se fueron a plantar allí, ya que a las supuestas buenas no han resuelto absolutamente nada. Se fueron a plantar frente a la prisión de Mar Verde exigiendo que se lo dejaran ver. Y ellos, bueno, insisten en que no lo pueden dejar ver, y les dicen que lo tienen ahí, pero hasta tanto no sea el propio José Daniel quien confirme que lo tienen ahí en la prisión de Mar Verde y en qué condiciones lo tienen, no dejaremos de darlo por desaparecido.
De otra parte, familiares del expreso político Pablo Moya de la A han denunciado la injusta condena y las muy precarias condiciones durante su hospitalización, factores que aseguran llevaron a su muerte. Ivette Pacheco tiene los detalles.
El preso político Pablo Moya de la murió este jueves a los 65 años en el Hospital Clínico Quirúrgico de Santiago de Cuba, según dijo su hijo Daineris Moya a Radio Martí.
Mi padre fue injustamente encarcelado debido a una fabricación de un delito común, se acusó de evasión fiscal, pero siempre, lo que nunca abandonó fue la exigencia de sus derechos.
Moya de la, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, se encontraba preso desde finales de 2020, cuando protestó en La Habana con un cartel exigiendo libertad para Cuba, no más hambre, no más miseria, ni más explotación. Días después fue deportado a Santiago de Cuba, su lugar de origen, y llevado a la cárcel de Boniato, donde hace 2 meses fue golpeado por reos en complot con sus carceleros, según explica su hijo. Tras los sucesos, el preso político Pablo Moya de la inicia una prolongada huelga de hambre que agrava su salud, algo que fue negado a sus familiares por el propio director de la prisión de Boniato.
Este hombre me dijo a mí y a mi tía, la hermana de mi padre, que no era cierto. Va a ser trasladado al hospital por un dolor en una hernia.
Moya de la fue trasladado por su delicado estado de salud al Hospital Clínico Quirúrgico de Santiago de Cuba.
Y nunca se le comunicó acá a la doctora que lo atendió sobre el estado de inanición. Como estaba muy desgastado, se comenzó a tratar por una posible tumoración estomacal.
Daineris Moya dijo a Radio Martí que su padre comenzaba a sentirse mejor cuando inició una fiebre que, según los doctores, era debido a un germen.
Pues ya hacía días que estaba ingiriendo alimentos, se sentía fuerte, me decía, estamos ganando, mijo, estamos ganando la batalla. Pero al transcurso de los días ya comienzan las fiebres. El doctor Gallego me explica que todo parecía indicar que él adquirió un germen. Los pulmones se estaban dañándose demasiado rápido. Él comenzó a hacer tos, comenzó a sentir un poco de falta de aire. Yo me pongo en reclamo al verlo en estas condiciones porque está en una sala 5B del Hospital Clínico Quirúrgico que no cuenta con las condiciones para un paciente grave. En ocasiones no había duragina, una ámpula para bajarle la fiebre. Es una situación bastante desagradable por la que pasó mi padre en sus últimos momentos de vida.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, ha anunciado que buscará coordinar acciones con organismos internacionales y entidades que defienden la libertad de expresión al igual que de prensa, para buscar poner fin a la censura y la represión en la isla. Jorge Orellana informa.
La Sociedad Interamericana de la Prensa subrayó la necesidad de que la prensa internacional siga informando sobre lo que ocurre en Cuba, porque sólo así podrá crearse un blindaje efectivo para el periodismo independiente y mantener el foco de atención de la dirigencia mundial sobre Cuba. El periodista Carlos Cornet declaró.
La necesidad, por un lado, pedirle a toda la prensa internacional que mantenga el foco sobre Cuba para de ese modo ir generando un estado de conciencia tanto en la dirigencia política internacional como en las sociedades en sí. Por un lado, y por otro lado también, tener reuniones que estamos gestionando con organismos supranacionales para generar o plantear acciones que se puedan generar en forma coordinada. Vamos a mantener contactos e intentar decir un camino que permita, por un lado, no salir del foco sobre la ficción cubana y, por otro lado, empezar a generar medidas que aumenten la presión sobre el régimen para que básicamente ponga freno a la represión y a la censura.
El organismo hemisférico denunció en un comunicado que tras las protestas del 11 de julio se acentuó la represión contra el periodismo independiente a través de citaciones y detenciones arbitrarias. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
El opositor Francisco Rangel Manzano, quien se encuentra encarcelado en la prisión combinado del sur de Matanzas tras los sucesos del 11 de julio, no se comunica con su familia desde hace 9 días. Su esposa, la activista Regla Brunate, dijo a Radio Martí que una persona que fue liberada de esa prisión le comunicó que el también preso político Félix Navarro, arrestado días después de las protestas, continúa en huelga de hambre.
Bueno, hoy exactamente hace 9 días que no hablamos con él, pero ayer se presentó un muchacho que estaba preso junto con él y nos dijo que él se sentía bien. Yo me imagino que él lo hace para no preocuparse. Él no puede sentirse bien cuando la prisión está llena de chinches. Yo le di unos medicamentos hace 9 días y según tengo entendido, me dijo él que los medicamentos se lo habían dado. El muchacho me dijo que los medicamentos se lo habían dado a pie. O sea, medicamentos para el dolor de cabeza, para los dolores, porque tiene problemas en una pierna. Bueno, los medicamentos dice que se lo dieron al pie. La chincha está ahí y dice que lo que hay de chincha en él, según me dijo, los medicamentos de su enfermedad en el corazón lo tiene. Pero bueno, yo le mandé para el día que le dé la java. Le dije al guardia que ahí había medicamentos para los dolores y le habían salido, parece que del mismo calor, como una lesión debajo de los brazos. Y entonces le mandé unas pomadas para que se la administrara. Esas pomadas se las vinieron a dar al pie. Me dijo el muchacho que había mucha chincha, que el calor era horrible, que los habían sacado desde el 11 de julio, lo habían sacado a tomar sol nada más 10 minutos una sola vez. Hace 3 días lo liberaron. Me dijo el muchacho que él es aquí de Colombia. Entonces, sobre Fer me dijo que dice que sí, que Fer estaba en huelga de hambre. Y me dijo, y él está malito. Así me dijo, él está malito. Fer está en huelga de hambre y está malito.
En prisión preventiva, Cardense, que gritó abajo el comunismo el 11 de julio pasado también. ¿De quién se trata? Yolanda Borga nos cuenta.
Frente a la sede del partido municipal en Cárdenas, Matanzas, Samuel Pupo Martínez subió a un auto volcado por la muchedumbre y gritó abajo el comunismo, patria y vida. Era el 11 de julio de 2021 y el pueblo cubano se manifestaba contra el régimen a lo largo de toda la isla. Desde entonces, Samuel está detenido y el viernes lo trasladaron a la cárcel combinado del sur bajo la medida cautelar de prisión preventiva.
Ellos dicen que es líder, no es líder de nada, mucho menos pagado por Estados Unidos. Si él no sabía nada de la manifestación, se enteró por las redes sociales, pero esas personas que estaban ahí no fue porque él la incitó ni les dijo que fuera.
Dijo su esposa Yuneisi Santana González.
La familia está desesperada. Mi niño de 12 años me pregunta por qué su papá no llega a casa. Anoche mismo 2:00 a.m. yo me asusté mucho porque comenzó a temblar y yo decía, pero ¿por qué tiembla tanto? No tenía fiebre. Y entonces lo abracé y yo pensé que fue como algo de pánico, como miedo. Ha vivido muchos días de estrés.
Pupo Martínez podría enfrentar cargos usados contra otros manifestantes como daños a la propiedad pública e instigación a delinquir. En Cárdenas, los manifestantes, hambriados, hastiados y azotados por la pandemia, volcaron patrullas policiales y vehículos de funcionarios y dirigentes del Partido Comunista. El presidente del Tribunal Supremo Popular de Cuba, Rubén Remigio Ferro, en una comparecencia sobre los sucesos del 11 de julio, afirmó que manifestarse, lejos de constituir un delito, constituye un derecho constitucional de las personas.
¿Y entonces por qué mi esposo sigue detenido? Y pido libertad inmediata, no solo para mi esposo, sino también para todos los acusados y detenidos. El día 11 y los días sucesivos, que los fiscales y los abogados se pongan del lado de la justicia verdadera y que hagan valer las leyes y la constitución de Cuba.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y desde La Habana, la activista y comunicadora independiente Iliana Hernández se refirió a los cientos de cubanos encarcelados a raíz de las manifestaciones del 11J. Karen Caballero habló con ella.
Llevamos 46 días que Nelva Ismaray Ortega no sabe dónde está. Exacto. Su esposo, no sabe dónde está José Daniel Ferrer, en qué condiciones se encuentra. Hay un joven de 14 años, un adolescente, que está en prisión, que se intentó hacer la denuncia en UNICEF aquí en La Habana, el abogado Sergio Osmín, y no fue aceptada por UNICEF, que es lamentable, ¿no? Que siendo un niño de 14 años, UNICEF
le dé
la espalda de esa manera. Sí.
O sea, UNICEF les ha dado espalda en este caso?
Totalmente. Mostrando la situación que hay en Cuba y mostrando el 11 y el 12 de julio la cantidad de cubanos que salieron a las calles a exigir la libertad. Hoy mismo tenemos 503 presos de los 800 que había en prisión. Quedan 503 presos del 11 de julio, sin contar Luis Robles, sin contar al gato, uh-huh. a los 5 jóvenes de Obispo que aún uh-huh. se mantienen en prisión, Esteban Rodríguez y demás, Michael Osorbo, en fin.
Y más de 150 presos políticos que habían desde hace años.
Exacto, exacto. Uh-huh. Es lamentable. Félix Navarro, que se encuentra en huelga de hambre desde el día 23.
Estando enfermo.
Exacto. También está otro joven, Yacer González, que desde el 13 de agosto dicen que está en una celda aislada y en huelga de hambre en el Combinado del Este, porque los polipresos, como le llaman a los presos comunes que son cómplices de la dictadura, en prisión dicen que le hicieron un acto de repudio y le quitaron toda su pertenencia, todo su aseo, le quitaron todo y está aislado en huelga de hambre en estos momentos. Las mujeres que están en prisión, Jaylee Torres y María Cristina, la joven de Pinar del Río, que también fue golpeada.
Y hablemos de coronavirus porque Cuba ha reportado al cierre de este 26 de agosto las muertes de 82 personas y 7.639 nuevos casos de contagio. Según la cifra del MINSAP, acumulan más de 627.000 contagios y 4.984 muertes. Las autoridades cubanas dicen que en hospitales y centros habilitados están ingresadas 105.128 pacientes, 53.747 sospechosos, en vigilancia 4.250 y confirmados activos 47.131. Pinar del Río reporta el mayor número de casos, esta vez con 914. Le siguen La Habana, 911, Holguín, 710 y Santi Espíritu, 645. Y a las 10:15, actualización informativa sobre las condiciones meteorológicas con nuestro meteorólogo de cabecera, Lázaro Domínguez. Lázaro, ¿qué tal?
Ricardo, buenas noches. Qué honor estar contigo, con Richie, con Héctor y los amigos de Radio Martí. Ricardo, en su más reciente informe, el Centro de Huracanes de Miami ubicó el vórtice del huracán Ida en los 22.4 grados latitud norte y los 83.5 grados longitud oeste. Esto está a unos 145 kilómetros al suroeste de La Habana. Con vientos de 130 kilómetros por hora, Ida se está moviendo al noroeste a 24 kilómetros por hora, con una presión mínima en su vórtice que se ha mantenido en las últimas horas de 985 milibares. Con esta trayectoria, Ida debe estar esta noche o debe salir esta noche a las aguas del noroeste del Golfo, atravesando el sábado la región central del Golfo para llegar en la mañana del domingo a las costas de la Luisiana como huracán de gran intensidad. Hay marejadas por encima de los 2 metros de altura que deben afectar esta noche las costas de Pinar del Río y la Isla de la Juventud. Se mantendrán los nublados en gran parte del país con chubascos, tormentas eléctricas localmente intensas en las provincias occidentales, donde se registran vientos entre los 70 y los 100 kilómetros por hora. Hay fuertes marejadas en ambas costas occidentales. Hasta aquí, Ricardo, tu meteorólogo Lázaro Domínguez en el informe del tiempo.
Muchas gracias, Lázaro. A las 10:17 les contamos que abogados y colegas del periodista venezolano Roland Carreño exigen que sea juzgado pero en libertad. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Abogados del periodista y activista político Roland Carreño, detenido desde octubre del año pasado, señalado de presuntamente estar vinculado con la huida a España del líder opositor Leopoldo López, denunciaron que durante todo este tiempo ha sido sometido a un proceso en el que sus derechos humanos han sido violados. Ana Leonora Costa, abogada de Carreño, pidió incluir en la agenda del proceso de negociación entre el gobierno y la oposición en México el punto de derechos humanos y no solo el de derechos políticos ya planteado en las conversaciones. Además, expuso que su defendido enfrenta precarias condiciones de reclusión.
Pero no olvidemos que está detenida en una celda miserable, sin condiciones de aseo, con comida que no es apta para su condición de salud. Eso también es una violación a sus derechos humanos. Y Roland Carreño tiene derecho a estar en libertad y a ser juzgado en libertad.
Joel Acosta, abogado de varios presos políticos, agregó que cualquier acción que llevan a cabo en un tribunal es considerada como un acto de resistencia.
Sí rinde fruto. Tenemos un expediente casi ya a la puerta de la investigación de la Corte Penal Internacional.
En tanto, tiene Guía, presidente del Colegio Nacional de Periodistas, se pronunció para exigir el cese de la persecución contra los comunicadores sociales.
Debe detenerse la arbitrariedad que se comete contra hombres y mujeres que ejercen la profesión buscando esa verdad que encierra el hecho noticioso. No nos interesa otra cosa que informar.
Funcionarios del gobierno venezolano han señalado a Carreño de supuestamente recibir fondos de una fundación de Citgo para destinarlos a actividades irregulares. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La 10:19, las evacuaciones continúan en Afganistán bajo nuevas amenazas de ataques terroristas. Reporta Jorge Agobián.
Cerca de 5.400 personas aguardaban en el aeropuerto de Kabul para ser evacuadas por las tropas estadounidenses. Aterrorizadas aún por el mortal atentado de la filial regional del Estado Islámico, ISIS-K, enemiga del Talibán y ahora la principal presa que Estados Unidos busca cazar.
We will not forgive.
No lo perdonaremos, no lo olvidaremos, los perseguiremos y los haremos pagar.
Este viernes, la Casa Blanca y el Pentágono reiteraron que la amenaza de un nuevo atentado en Afganistán está latente y que los próximos días serán el periodo más peligroso hasta la fecha.
There are credible threats.
Reunido con su equipo de seguridad e inteligencia, el presidente Biden ordenó la aprobación de todos los recursos necesarios para llevar a cabo la operación de evacuación de manera segura y efectiva. La misión estadounidense se mantiene con unos 5.000 soldados en el terreno, con fecha de expiración del 31 de agosto.
Here I am, send me.
El presidente Biden enfrenta la peor crisis de su presidencia, rodeado de críticas de sus opositores y de algunos entre su propio partido, quienes cuestionan el mortal desenlace de la misión para retirar las tropas y sus consecuencias humanitarias y de seguridad. El Pentágono, por su parte, recalcó cuál es y será el epicentro de sus prioridades.
La directriz que tiene este departamento es no permitir que ataques contra Estados Unidos emanen de Afganistán nuevamente. Estamos comprometidos con eso, así como con las operaciones antiterroristas en otras partes del mundo.
La administración Biden se mantiene firme en su posición de que es momento para Estados Unidos de abandonar la guerra en Afganistán de 2 décadas, aunque para críticos y afganos se retiran, pero con una nueva cuenta pendiente en ese país. Desde la Casa Blanca, Jorge Agobián, Voz de América.
Y mucha atención, el ejército de los Estados Unidos ha bombardeado ya en sábado a un integrante del grupo Estado Islámico en Afganistán, menos de 48 horas después de que un atentado suicida reivindicado por el grupo extremista matara a 169 afganos y al menos 13 militares estadounidenses en el aeropuerto de Kabul. El Comando Central de Estados Unidos ha informado que llevó a cabo un ataque con drones contra un miembro de Estado Islámico en Nangarhar, que se cree que está involucrado en esta planificación de los ataques contra las tropas estadounidenses. El presidente Biden prometió que los autores del atentado no podrían esconderse porque serán perseguidos y pagarán por lo que hicieron. Y autoridades de salud han anticipado que la pandemia del COVID-19 en Estados Unidos con la variante Delta seguirá avanzando. Desde Washington, Gioconda Tapia amplía.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, los CDC, informaron que hasta el jueves se administraron más de 364.842.000 dosis de vacunas contra el COVID-19 en el país y que más de 202.5 millones de personas ya han recibido al menos una dosis, mientras que más de 171.773.000 están completamente vacunadas. Según estos datos, más del 51% de la población estadounidense está ya completamente vacunada. El CDC también dijo que más de 430 millones de dosis de las vacunas han sido distribuidas en todo el país. Pero, pese a este alentador panorama de cifras, las proyecciones indican que Estados Unidos van a registrar casi 100.000 muertes más por COVID-19 entre ahora y el 1 de diciembre, pero los expertos en salud dicen que ese número se podría reducir a la mitad si todos los ciudadanos utilizarían mascarillas en lugares públicos. Y básicamente advierten que el futuro del avance del COVID-19 entre septiembre y diciembre, que es el otoño aquí en Estados Unidos, depende de la conducta humana. Eso es lo que determinará cuándo y hasta qué punto baja la ola actual, dijo Lauren Ansel Meyers, directora del COVID-19 Model Consortium de la Universidad de Texas. No podemos frenar la variante Delta abruptamente, pero sí podemos cambiar nuestra conducta de la noche a la mañana, dijo la experta. Eso significa volver al uso de mascarillas, limitar las aglomeraciones sociales, quedarse en casa cuando uno esté enfermo y, sobre todo, vacunarse. Estados Unidos está en medio de una cuarta ola de infecciones impulsada por la variante Delta, sumamente contagiosa, que ha causado un gran incremento de infecciones, hospitalizaciones y muertes, abrumando centros médicos y borrando meses de progresos contra el COVID-19. Las muertes se reportan en más de 1.100 por día como promedio, regresando a los niveles de mediados de marzo. Un modelo influyente de la Universidad de Washington proyecta unas 98.000 muertes adicionales para el inicio de diciembre, para hacer un total de casi 730.000 desde que se inició la pandemia. Gioconda Tapia, Voz de América, Washington.
El gobierno de Nicaragua ha intensificado la persecución contra la familia Chamorro y los periodistas independientes en el país centroamericano, como nos cuenta desde Managua Dariana Ocaña.
La embestida política del gobierno de Nicaragua contra la familia Chamorro no se detiene y esta vez las acusaciones judiciales alcanzaron al reconocido periodista Carlos Fernando Chamorro, a quien la fiscalía señala por el supuesto delito del lavado de dinero, gestión abusiva, apropiación y retención indebida, en lo que muchos consideran un nuevo ataque contra el periodismo independiente. Desde el exilio en Costa Rica, Carlos Fernando Chamorro reaccionó a las acusaciones del gobierno a través de su programa de YouTube esta semana y aseguró que cualquier medida impulsada desde el estado de Nicaragua no impedirá que siga realizando su trabajo periodístico.
Lo que se proponen es intentar silenciar a un periodista, intentar matar la libertad de prensa. Creo que otra vez van a fracasar porque no van a silenciarme.
Desde el retorno de Daniel Ortega al poder en 2017, el periodismo independiente ha sido el blanco de los ataques del gobierno, una situación que empeoró a partir de 2018 cuando asaltó, ocupó y confiscó medios de comunicación. Pero las acciones no solo alcanzan a la familia Chamorro y sus medios. Esta semana la veterana periodista Patricia Orozco, directora del medio digital Agenda Propia Nicaragua, denunció que se vio obligada a salir del país ante las presiones del gobierno.
Por la represión, por el acoso, por la amenaza y el desprestigio hacia el periodismo independiente.
La ofensiva represiva contra los medios y periodistas independientes se recrudeció en la etapa en la que se preparan los comicios electorales del 7 de noviembre, donde el presidente Daniel Ortega busca su cuarto periodo consecutivo en el poder. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y a las 10:27 hablemos de deportes con Rafael García Toledo.
Las Medias Blancas de Chicago activaron al receptor Yasmani Grandal de la lista de lesionados tras perderse más de 7 semanas con una lesión en la rodilla izquierda. Grandal sufrió un desgarro en el tendón de la rodilla izquierda en un swing detenido el 5 de julio contra los Mellizos de Minnesota. Se sometió a una cirugía para reparar el tendón un día después. Grandal, de 32 años, está bateando solamente para 188, con 14 jonrones, 38 carreras impulsadas, 60 boletos y un porcentaje de envasamiento de 388 en 63 juegos esta temporada. El ambidiestro batió 303 con un jonrón y 3 carreras impulsadas en 11 partidos en una asignación de rehabilitación. Eso fue en ligas menores. Y los Cavaliers de Cleveland están adquiriendo al agente libre restringido de los Bulls de Chicago, Lauri Markkanen, en un intercambio a 3 equipos que también involucra a los 3 veces de Portland. Eso dijeron fuentes. Markkanen se dirige a los Cavaliers con un contrato de 4 años y 67 millones de dólares en un acuerdo de firma e intercambio con los Bulls. Chicago recibirá a Derrick Jones Jr. de los Blazers, así como una selección de primera ronda del año 2022, protegida por Lotería de Portland, y una selección de segunda ronda de 2023 que Cleveland adquirió previamente de Denver. Mientras tanto, Portland adquiere a Larry Nance Jr. de los Cavaliers. No puede ser más complicado el cambio este. Y Kevin Garnett se convertirá en el jugador número 24 en la historia de los Celtics de Boston en verse un número retirado el 13 de marzo, cuando el equipo reciba a los Mavericks de Dallas en el TD Garden a las 3:30 pasado mediano. Garnett, quien ganó el título de 2008 con los Celtics, pasó 6 temporadas de su carrera en Boston. Su adquisición a través de un intercambio en el año 2007, junto con Ray Allen, vio a los Celtics formar un Big Three junto con su compañero de Salón de la Fama, Paul Pierce. Llevaron a los Celtics a ese título en el 2008 y de regreso a los finales de la NBA nuevamente en el año 2010, cuando los Celtics perdieron 7 juegos ante los Lakers de Los Ángeles. La Confederación de Béisbol Profesional del Caribe y la Oficina del Comisionado de Grandes Ligas se pusieron de acuerdo en los términos de un nuevo acuerdo de ligas invernales, pero el convenio no estará terminado hasta que no sea revisado y aprobado por la Asociación de Peloteros de Grandes Ligas. Eso dijeron las partes. Y Hasta aquí los deportes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
A las 10:30 les damos la bienvenida a esta segunda media hora de la emisión informativa estelar de las 10 de la noche de Radio Martí. Continuamos desde el estudio A informándoles el ingeniero Richie Pérez en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Voz informativa Ricardo Espinosa. Carlos Hornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa, ha resaltado el papel que cumple el periodismo independiente hoy en día en Cuba. Explica que una de las primeras medidas dictadas por el régimen luego de las protestas de julio 11 fue el decreto Ley 35. Jorge Orellana amplía.
La Sociedad Interamericana de la Prensa denunció que tras las protestas del 11 de julio pasado se acentuó la represión contra el periodismo independiente a través de excitaciones y detenciones arbitrarias en Cuba. El periodista y directivo de la CIP, Carlos Hornet, dijo:
realmente, Panamá, que nos llevamos, bueno, por un lado, una sensación de que uno no ha tomado nota del impacto masivo de las protestas, pero al mismo tiempo una sensación de que los sucesos del 11 de julio marcaron un antes y un después para la isla.
También aumentaron las limitaciones a la libertad de expresión a través del decreto 35, que criminaliza la opinión de los usuarios en las redes sociales, dijo Hornet y añadió:
hay que encontrar la forma de que el gobierno siga reprimiendo y no siga básicamente ejerciendo el grado de censura en este momento. No solo afecta ya al periodista, sino también a quienes estén a través de las redes sociales, a partir del decreto ley número 35, que fue una de las primeras decisiones tomadas por el régimen luego de las protestas juntas.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Un padre del vecindario habanero de La Guinera lleva más de 40 días sin ver a sus tres hijos detenidos tras la protesta del 11 de julio. Emilio Román Matos dijo a Radio Martí que el abogado que lleva el caso ha podido visitarlos en prisión.
El mayor se llama John Ney, Emilio Román Rodríguez, está en el combinado del este, tiene 25 años. El más chiquito se llama Emilio Jordán Román Rodríguez, tiene 17 años, se encuentra preso en el Guatao. La gente se llama Mayan Román Rodríguez, tiene 23 años y está presa en las prisiones de mujeres de Guatao. Ella me llama, dice que está bien, me dice que está bien, pero yo sé que no están bien nada. Y le pusimos un abogado. Nos cobraron 16.800 pesos. La familia, todo el mundo se puso ahí y logramos poner el abogado. Y nada, dice que hay que esperar, es lo único que dice el abogado, hay que esperar nada más. El caso de ellos, como ellos tiraron piedra y los videos que tienen ellos de la policía, que tiraron piedra, entonces están soltando a lo que vieron y a lo que grabaron y eso, a después y entonces, a ver qué van a hacer con lo que sí tiraron piedra y tiraron botella y eso. Me dijeron que cuando ellos estuvieron en cine de voz, le enseñaban los videos a ellos. Pues se presentaron ahí en el noticiero aquí de Cuba, que comenta de una pila de años, imagínate tú, desde el día 14 de julio, no los veo. Ya la última vez que lo vi, que se nos lo llevaron. Dicen que por el problema del COVID no se deja ver. Yo voy hacia ahí a verlo, a los tres.
Y la ONG sin fines de lucro Cubalex, dedicada a la defensa de los derechos humanos en Cuba, continúa dando a conocer a través de las redes sociales datos actualizados de los detenidos tras las protestas del pasado 11 de julio. En su mensaje, la organización civilista insta a la comunidad internacional a difundir la situación que se está viviendo dentro de Cuba, especialmente desde la ola de represión desatada por el régimen de La Habana contra la población tras los sucesos del 11J. Cubalex, a través de su cuenta de Twitter, el 26 de agosto, recordó que de los 870 arrestos el 11 de julio, solamente 309 personas han sido excarceladas, 400 individuos siguen detenidos, incluyendo 13 jóvenes de 18 años o quizá menos. Inmigrantes cubanos preocupados por la reactivación de la política migratoria del expresidente Donald Trump en Estados Unidos de esperar en México durante el proceso, historia que reseña la agencia francesa de prensa.
Preocupación y desconcierto. Esos son los sentimientos de los migrantes cubanos que esperan respuesta de las autoridades migratorias estadounidenses en la fronteriza Ciudad Juárez, en México. La Corte Suprema de Estados Unidos reinstauró una política migratoria que obligaba a los solicitantes de asilo a esperar en México su cita ante tribunales. La medida había sido suspendida por el presidente Joe Biden.
Después de tanta espera, nos dieron una esperanza. Y ahora todo se nos vino abajo, todo, con esta noticia.
Impulsado por el expresidente republicano Donald Trump, el programa Quédate en México permitió que decenas de miles de solicitantes de asilo, en su mayoría de Centroamérica, fueran enviados de regreso al lado mexicano de la frontera. El gobierno de México dijo el miércoles que, en apego a su política exterior, no se posiciona con respecto a la decisión de la Corte Suprema estadounidense de reinstaurar el programa.
Y estamos locos por pasar, que nos den esta oportunidad, que nos ayuden, por favor.
Varias personas acudieron en busca de apoyo a las oficinas de la Agencia para los Refugiados de Naciones Unidas.
Lo que ha generado en algunas personas que todavía estaban esperando aquí es pues un nuevo momento de incertidumbre, siendo que pues ya habían ingresado a los Estados Unidos, habían sido retornados a México, y pues actualmente todavía estamos en un momento en que está por definirse cuál habrá de ser su situación.
El número de detenciones de personas sin documentos, incluidos menores no acompañados, batió un récord de 15 años en abril pasado en la frontera entre Estados Unidos y México. De las más de 178.600 personas interceptadas, el 82% venía de México y Centroamérica. Para contener la migración ilegal, el gobierno mexicano tiene desplegados a más de 27.000 miembros de las Fuerzas Armadas en sus fronteras sur y norte.
La periodista independiente cubana Eliana Hernández denunció a través de las redes sociales el constante acoso de la seguridad del Estado, que la vigila hasta cuando hace ejercicio. Hernández dijo en su cuenta de Twitter que cuando sale a trotar es asediada por una patrulla que la persigue hasta que regrese a casa. La reportera escribió que no sintió miedo el miércoles, pero sí indignación, y responsabilizó al régimen de La Habana si algo le sucede mientras hace ejercicio. Durante varios meses, a partir de abril, las autoridades le impidieron a la comunicadora salir de su casa en la localidad de Cojímar. Hernández relató que, al regresar a la calle la semana, solamente ha recibido hasta ahora esa admiración y cariño por parte de las personas con las que se encuentra en la calle. Y a pesar del desplome del turismo, las empresas militares en Cuba continúan edificando hoteles a lo largo de toda la isla. Mientras el Estado cubano concluyó en el primer semestre de 2021 apenas el 21% de las viviendas que planificó. Yolanda Huerga tiene más.
Habana Tour, la agencia de turismo de Cuba, informó de la restauración y transformación en un hotel del inmueble de la aduana de Cuba, una de las obras arquitectónicas más fastuosas de La Habana. El nuevo complejo de alojamiento, que llevará el pomposo nombre de Real Aduana, será también administrado por el consorcio castrense cubano.
Suena siempre irrespetuoso, aunque el régimen diga que, bueno, con el dinero que se recauda de esos hoteles, que costean el desastre de salud pública, el desastre de educación, los demás desastres.
Indicó el periodista independiente camagüeyano Henry Constantín.
Un país donde nadie sabe a dónde va el dinero que se da en los hoteles, no hay manera de que ningún organismo interno o externo que sea creíble verifique las cuentas bancarias de esas empresas, de los dueños de esas empresas, o los administradores de esas empresas que construyen y luego cobran el dinero del turismo.
Más de un tercio de las moradas cubanas se encuentran en regular o mal estado técnico, según datos oficiales. A pesar del desplome del turismo, las empresas militares continúan edificando hoteles a lo largo de toda la isla, mientras el Estado cubano concluyó en el primer semestre de 2021 apenas el 21% de las viviendas planificadas.
No están los recursos, falta el cemento, falta el piso, falta otros materiales, electricidad, terminación, y lamentablemente esos recursos son destinados al sector turístico, que no se prioriza la
dijo desde La Habana Esteban Hernández, especialista en desarrollo social.
La población está muy disgustada con eso, pero realmente los hoteles
Las autoridades han tratado de buscar paliativos como el otorgamiento de subsidios y créditos, pero en este renglón solo se terminaron en los primeros 6 meses del presente año 1.304 células básicas habitacionales de las 12.201 proyectadas. En similar situación está la construcción y rehabilitación de residencias por esfuerzo propio.
Es lamentable que haya empresas extranjeras que participen en ese juego hotelero con un Estado que el cemento y el ladrillo lo dedica para producir sus euros en vez de para producir felicidad a su ciudad.
El déficit habitacional en Cuba alcanzó el pasado año las 929.695 viviendas. Hasta el 31 de mayo de 2021 llegaron a Cuba 88.239 turistas extranjeros, 895.893 menos que en igual etapa del año anterior. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El famoso cantautor español Alejandro Sanz cuestionó fuertemente al régimen comunista de Cuba desde sus redes sociales este viernes. Sanz publicó un mensaje en su cuenta de Twitter, donde emplea 16 adjetivos que, en su opinión, caracterizan al sistema implantado en la isla desde el año 59. Su post ha provocado una avalancha de comentarios. ¿Cómo le pueden llamar revolución a algo tan acomodado, intransigente, aburrido, injusto, anquilosado, decadente, casposo, obsoleto, inmóvil, inútil, penoso, insulso, abusivo, desesperado, servil y torpe? Que le llamen lo siento y dejen a Cuba seguir, resumió el autor de Corazón Partido. Desde 2010, Alejandro Sanz ha criticado al régimen cubano. En una entrevista televisada, Sanz explicó que se negó a participar en el denominado Concierto por la Paz porque en la isla no es posible expresarse libremente y porque en Cuba se hace lo que dice el régimen. A las 10:41, un vistazo de nuevo a América Latina, porque la represión desatada en Cuba contra la población a raíz de las protestas en julio fue favorecida por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Desde Caracas, Aymara Lorenzo informa.
La realidad que tuvo el apoyo que recibió el régimen de Cuba en las redes sociales durante las protestas de julio por contenidos generados desde Venezuela no fue espontánea. Así lo dejó ver el seguimiento que hizo el Observatorio Venezolano Provox, una organización no gubernamental creada por investigadores que estudian los trending topics venezolanos en redes sociales, que reveló la injerencia del régimen de Maduro a favor del régimen castrista en el debate público a través de las redes sociales. Tal y como lo explicó a Radio y Televisión Martí, Marivi Marín Vázquez, su directora ejecutiva.
Tratando de hacer ver esta narrativa como algo real, que viene del pueblo cubano y ha sido demostrado por Provox que no es así. Esto se trata de una operación de propaganda promovida desde estos regímenes autoritarios para intentar manipular la opinión internacional o para intentar simplemente ocultar la realidad que se vive en esos países.
De acuerdo con el análisis que hizo Provox, la defensa al régimen de Díaz-Canel en el marco de la ola de protestas en Cuba fue el tema principal de los contenidos publicados por la cuenta del Ministerio para el Poder Popular de las Comunicaciones e Información, que posicionó 11 etiquetas relacionadas con el tema que sumaron 1.466.030 tweets. Esta operación, según Marín Martínez, buscaba incidir en dos formas en el público cubano interno o externo y en el público internacional al tratar de manipular la información que supuestamente salía de ciudadanos cubanos. Según el reporte, en Venezuela en 3 días fueron publicados 619.487 tweets desde Venezuela referidos a la defensa del régimen cubano. Marín Martínez dijo que todas las tendencias del régimen venezolano tienen un gran porcentaje de posible contenido generado a través de bots que no son narrativas de forma orgánica, sino que buscan imponer un tema específico.
La inorganicidad tiene que ver con este contenido que viene generado desde posibles cuentas automatizadas o robotizadas, que son los bots, o por otro lado, cuentas que pueden ser manejadas por personas reales, pero tienen comportamiento inauténtico o tienen un comportamiento básicamente casi igual a lo que sería el comportamiento de un robot en redes sociales.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
El Parlamento nicaragüense, dominado por el gobernante Frente Sandinista, canceló el jueves la personería jurídica de otras 15 organizaciones no gubernamentales. Con las últimas cancelaciones, suman 55 organismos no gubernamentales clausurados por el señor Daniel Ortega desde 2018, de los cuales 45 fueron cerrados en el último mes. Entre las ONGs afectadas figura la Fundación Mejía Godoy, una entidad cultural vinculada a conocidos músicos críticos del gobierno y que emigraron de Nicaragua tras protestas sociales en abril de 2018. El Parlamento canceló además la Fundación Xochiquetzal, la Asociación de Mujeres de Jalapa y el Colectivo de Mujeres de Matagalpa, organizaciones feministas que apoyan proyectos de desarrollo rural, entre otros. Y más de 10.000 damnificados está dejando la temporada de fuertes lluvias en Colombia, como nos informa desde Bogotá Manuel Arias Naranjo.
Las torrenciales lluvias que durante todo el mes de agosto han azotado a Colombia dejan miles de damnificados. Yolanda González, directora del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, dijo que las ondas tropicales que se han formado en el Caribe y el enfriamiento del Océano Pacífico han generado el incremento de las lluvias en esta temporada del año.
Ese enfriamiento en el Océano Pacífico tropical normalmente nos genera precipitaciones sobre lo normal. Y estas ondas que han estado muy significativas y fuertes dejan lluvias sobre lo normal.
Las lluvias que han causado desbordamientos de ríos y ciénagas y deslizamientos de tierra han afectado 19 de los 32 departamentos del país, con más de 2.500 familias damnificadas por la pérdida de sus hogares. Asimismo, extensas zonas de cultivos han quedado bajo las aguas. Eduardo José González, director de la Unidad de Gestión de Riesgo de Desastres, indicó que se trabaja para garantizar ayudas a los damnificados.
Asistencia humanitaria de emergencia, tanto de alimentos como de aseo, como de cocina.
Sin embargo, los pronósticos indican que las lluvias continuarán en el país, especialmente en la región andina y la costa caribe, ante la formación de nuevas ondas tropicales, como señala Sergio Ruiz, meteorólogo del IDEAM.
Se prevé que genere precipitaciones tanto en el área marítima, en la región caribe continental y en el archipiélago de San Andrés y Providencia en los próximos días. Recomendación muy especial, tomar las medidas preventivas ante el incremento de las precipitaciones.
Las autoridades meteorológicas anticipan que las lluvias continuarán en amplias zonas del país e incluso se unan a la segunda temporada invernal que tradicionalmente empieza a mediados de septiembre. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y agencias de las Naciones Unidas están aumentando el apoyo a las víctimas afectadas por el reciente terremoto en Haití. Radio 1 amplía.
El Programa Mundial de Alimentos brindará apoyo a 215.000 personas con necesidades alimentarias urgentes en los departamentos haitianos de Sud, Grand Anse y Nips, que fueron afectados por el terremoto del pasado 14 de agosto. Tras el sismo, el programa ya ha atendido a 48.000 personas en las zonas afectadas y ha distribuido más de 15.000 raciones de comidas calientes, principalmente en hospitales, a pacientes, sus familias y el personal médico. Durante esta semana ha proporcionado alimentos a 13.000 personas en las zonas montañosas de Maniche y Camperin, ambas en el departamento de Sur. El limitado acceso a los alimentos provocó que la gente tuviera que recoger fruta de los árboles como única fuente de alimentación. Haití se encuentra en plena temporada de huracanes y se prevé que será más turbulenta de lo normal. La agencia de la ONU ha almacenado de antemano alimentos en todo el país para responder rápidamente en caso de emergencia.
Y Río de Janeiro está exigiendo ahora vacunación contra el COVID-19 si una persona quiere entrar a lugares turísticos de la ciudad.
Pase sanitario para ingresar a sitios turísticos en Río de Janeiro. La ciudad brasileña exigirá desde septiembre un certificado de vacunación contra el COVID-19 para poder acceder a lugares públicos como gimnasios, estadios, cines, teatro, museos y conferencias. Las personas que quieran visitar puntos turísticos como la estatua del Cristo Redentor en el Cerro del Corcovado y el Pan de Azúcar también tendrán que estar inmunizados. Se exigirá la primera o la segunda dosis de acuerdo con el calendario por edades de Río. Las autoridades también aceptarán certificados de vacunación internacional de quienes se hayan inmunizado en el extranjero. El Cristo Redentor, que normalmente recibía casi 2 millones de visitantes por año, permaneció cerrado por la pandemia entre marzo y agosto de 2020 cuando reabrió con aforo reducido. La medida no incluye a los bares, restaurantes y centros comerciales. Río de Janeiro, principal destino turístico del país, registra desde julio un aumento de nuevos contagios por coronavirus, que las autoridades atribuyen al avance de la variante Delta. La ciudad de casi 7 millones de habitantes ya ha vacunado al 87% de los mayores de 12 años con una dosis y al 42% con una segunda. Las autoridades buscan estimular la vacunación y esperan que la inmunización colectiva permita realizar las multitudinarias fiestas de fin de año y el carnaval que han sido suspendidas.
Y publicaciones sobre presuntas negociaciones del gobierno de El Salvador con cabecillas de las pandillas están generando dudas sobre el combate frontal a la delincuencia en el país centroamericano. Desde San Salvador informa Nery Mabel Reyes.
La reducción de los homicidios en El Salvador, que el gobierno atribuye a la efectividad de la estrategia de seguridad del denominado Plan Control Territorial, ha sido puesta en duda tras la publicación del periódico digital El Faro, que documentó con fotografías de funcionarios gubernamentales la supuesta negociación con cabecillas de las pandillas a quienes habría otorgado beneficios carcelarios a cambio de disminuir los asesinatos. La especialista en derechos humanos Celia Medrano dice que hay señales que suponen beneficios para las estructuras del crimen organizado y cita la negativa de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para impedir la extradición de dos cabecillas de pandillas que son reclamados por Estados Unidos bajo acusaciones de cometer actos de terrorismo.
Asumiendo la población de manera engañada que ese enemigo interno pudiera ser la criminalidad organizada que ha sometido a este país en décadas, termina siendo protegido, costando de protección de una acción que debería estar vinculada a la justicia.
En la publicación El Faro, que es un medio digital, asegura que el fiscal Rodolfo Delgado, quien fuera designado por la bancada oficialista del Congreso el 1 de mayo, eliminó el grupo de trabajo que integró el exfiscal Raúl Melara para investigar las presuntas negociaciones. Por su parte, el presidente del Congreso, Ernesto Castro, desacreditó la publicación del medio digital.
Obviamente, si hay todavía grupos acá de poder que no logran entender y no logran aceptar de que este gobierno esté teniendo resultados positivos. Y eso ellos van a hacer cualquier cosa posible para seguir desvirtuando los buenos resultados.
También el presidente de la República, Nayib Bukele, reaccionó y escribió en su cuenta de Twitter textualmente: quieren que contestemos el mismo refeito que ya contestamos y que ya publicaron 5 veces. Nery Mabel Reyes, Voz de América, El Salvador.
A las 10:51, noticias del mundo a esta hora también, porque Turquía está estudiando la propuesta de los talibanes para encargarse del aeropuerto de Kabul.
Turquía estudia la propuesta de los talibanes de encargarse de la gestión del aeropuerto de Kabul. Así lo anunció el viernes el presidente Recep Tayyip Erdogan, un día después del ataque suicida en los alrededores del recinto. Ha habido ofertas para operar el aeropuerto de Kabul. ¿A quién? A nosotros. Dijeron, aseguraremos la seguridad, ustedes lo operarán. Todavía no hemos tomado ninguna decisión sobre este tema. En respuesta a las críticas internas de la cercanía del gobierno de Ankara con los talibanes, Erdogan dijo que su país no puede permitirse el lujo de permanecer sin hacer nada en una región tan volátil. ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Cuáles son nuestras expectativas? Eso solo se puede saber hablando. No es posible hacer esto sin hablar. Turquía había planeado cooperar en las labores para gestionar y garantizar la seguridad en el aeropuerto de Kabul. Pero el miércoles empezó a retirar sus tropas de Afganistán, una señal aparente de que el gobierno turco abandonaba este objetivo.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, ha dicho que los atentados del jueves en torno al aeropuerto de Kabul fueron recordatorio devastador de las peligrosas condiciones en las que operan los militares y diplomáticos al concluir 20 años de misión en Estados Unidos en Afganistán. Al reiterar lo dicho por el presidente Biden, Blinken calificó de héroes a los militares que fallecieron o que resultaron heridos. Y la Organización Internacional para las Migraciones ha hecho un llamado para que se ayude a los desplazados de territorio afgano. Detalles con Radio ONU.
La Organización Internacional para las Migraciones lanzó hoy un llamado urgente con el objetivo de conseguir 24 millones de dólares que servirán para impulsar su respuesta a las crecientes necesidades humanitarias en Afganistán, como los cientos de miles de personas desplazadas internamente en los últimos 2 meses. Entre las prioridades del pedido se encuentran el refugio y la ayuda no alimentaria, el agua, el saneamiento y la higiene, la salud, la protección y la asistencia humanitaria en zonas fronterizas. De los 5,5 millones de desplazados internos en Afganistán, 550,000 adquirieron esta condición durante el año en curso y casi la mitad de ellos han huido de sus hogares desde julio.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dio la bienvenida hoy viernes al primer ministro de Israel, Naftali Bennett, en la Casa Blanca.
Vamos a Washington. La reunión entre Biden y Bennett se retrasó un día después del mortal atentado con bomba en Afganistán el jueves. En breves declaraciones antes de la reunión, Biden expresó que la misión de evacuación del aeropuerto de Kabul sigue siendo una misión digna, incluso cuando las fuerzas estadounidenses sufrieron la pérdida de 13 miembros del ejército en el atentado suicida que mató a un total de 92 personas. Él dice que la misión que se está realizando allí es peligrosa y ahora ha venido con una pérdida significativa de personal, pero es una misión digna porque continúan evacuando a la gente fuera de esa región. Dice que evacuaron a más de 12.000 personas adicionales en las últimas 24 horas. Biden y Bennett también hablaron sobre Irán y cómo mantener un arma nuclear fuera de su alcance. El presidente dijo que él y Bennett estaban discutiendo la amenaza de Irán y el compromiso de garantizar que Irán nunca desarrolle un arma nuclear, añadiendo que están anteponiendo la diplomacia y que verán a dónde les lleva, pero que si la diplomacia falla, están listos a recurrir a otras opciones. Sin embargo, no ofreció detalles. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Uno de los veteranos a esta hora con luces, cámara y acción, como es Clint Eastwood, 91 años, increíble, todavía dando noticias en el séptimo arte. De esto nos habla y más Alejandro Escalona.
El actor Clint Eastwood, de 91 años, será nuevamente un cowboy en su próxima película titulada Cry Macho, un western ambientado en 1979, basado en la novela del mismo nombre de Richard Nash. Clint Eastwood también dirige y produce la película. La fotografía principal y el rodaje se llevaron a cabo en el estado de Nuevo México. Cry Macho cuenta la historia de Mike Milo, una estrella del rodeo interpretada por Eastwood, quien dirigió la película a partir de un guión de Nash y Nick Schenck. El cineasta ganador del Oscar trabajó anteriormente con el dúo en su éxito de 2008, Gran Torino, y The Mule de 2018. Nos vamos a 1981, cuando Rick James lleva Super Freak, parte 1, al número 16 de las 100 calientes como sencillo y al primer lugar de la cartelera Billboard Disco Top 80 como parte de un popurrí de tres canciones conocido como Give It To Me Babe, Super Freak y Ghetto Life. Rick James falleció en 2004 a los 56 años. 1987, los irlandeses U2 se ubican en la primera posición de las 100 calientes con I Still Haven't Found What I'm Looking For de su álbum número 1 de Joshua Tree. Este disco también ganó Grammy por Álbum del Año y Grammy por Mejor Voz de Grupo Rock. Joshua Tree también pertenece al éxito With or Without You. Y en 2010, Bruno Mars conquista la cima de la Hot 100 con Just the Way You Are, un éxito internacional que sacó a Teenage Dream de Katy Perry del primer lugar. Además de alcanzar el número uno en 4 listas de la revista Billboard, Just the Way You Are también llegó al primer lugar en 11 países. En cuanto a Teenage Dream de Katy Perry, la publicación Rolling Stone la clasificó como la cuarta mejor canción del año 2010 y Billboard la declaró como la segunda mejor canción de la pasada década. Alejandro Escalona, Voz de América.
Amigos, terminamos, ponemos punto final a esta emisión informativa estelar del día viernes a través de Radio Martí. Desde el estudio A, el ingeniero Richie Pérez, en la consola digital, sala de redacción Iber Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción estuvo a cargo de Héctor Carrillo. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes agradece. Le recuerda, por favor, distanciamiento social, lavado frecuente de manos y usar la mascarilla o nasoboco. A todos, feliz resto de noche y gracias.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.